Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Enlace, Radio Clara, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Orú, Radio Fuga, Radio Gepeto, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés. Y además de la emisión en directo a través de internet de todas estas emisoras, a través de sus páginas web, podréis descargar cualquiera de los históricos de Africanía o de la otra cara de África desde el portal de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net, o a través del portal del conocimiento de la Fundación Sur, www.africafundacion.es. Como sabéis, el portal del conocimiento, el primer portal del conocimiento sobre África, escrito en lengua castellana y portuguesa, os ofrece toda la actualidad, la opinión, las mejores entrevistas, la cultura del continente africano, todo desde un punto de vista del sur. Además de los mejores trabajos en investigación para el desarrollo de África. Todo el conocimiento de África en el portal del conocimiento de África de la Fundación Sur, www.africafundacion.org. Y hoy continuaremos, además de contaros nuestra selección de la actualidad del continente africano, continuaremos hablando con Bruno Mitello sobre la República Democrática del Congo. Y si en el pasado programa lo dedicábamos a la política, economía y sociedad en general de este gran país del África Central, durante este programa, especial programa, hablaremos de la situación del Oriente de la República Democrática del Congo. Una situación humanitaria dramática de cientos de miles de desplazados que en los últimos meses se han visto forzados a abandonar sus hogares. Con Bruno Mitello, un gran conocedor de la situación real de la República Democrática del Congo, estaremos dentro de unos instantes. Y como siempre, antes de finalizar, pues la agenda africanista de los próximos días. Esto es Y aquí comienza Africanía.
Ndiyana mae, yema carbona, ongali me yema yema.
Onjia namae,
mima siluona, ongajo no wakeve.
Onjia namae, osili embora kena, mina embora ngali maza, ebe malini bitela bumasmi, misalu, misomos, rabi pi 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 pi.
Estamos escuchando lo nuevo del Barón del Ritmo, del Barón Jaboclu, venido directamente desde Guinea Ecuatorial. Esto era el último tema que nos presenta Afrovixiaco y que se llama Ekena. Y un Afrovixiaco que precisamente rinde tributo a un ritmo que surgía en Nigeria, encabezado por Tony Allen y Fela Kuti. Y esto que estamos escuchando, pues son un grupo de la época, del mismo país. Y quizás unos pocos son los que pues se ganan la fama. Y hay otros que también trabajan duramente y que no llegan a ser conocidos por el gran público. Y este es el caso de Osibisa. Y este tema se llama Soso Milaso. We'll be right back.
alumnos del Beatriz Galindo y estamos escuchando Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle La Estampida 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a La Estampida 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos al tiempo de información con la selección de la actualidad del continente africano y nuestra compañera Rosa Moro. Empezamos hablando de Zambia, donde la oposición ha rechazado el proyecto de China de arrendar 2 millones de hectáreas para producir biodiesel.
El principal líder de la oposición de Zambia, Michael Sata, se ha opuesto fuertemente a la petición hecha por China para plantar 2 millones de hectáreas de jatropha en el sur del país para la producción de biodiesel. Durante un programa de debate en la radio estatal, Sata aseguró que esto sería algo muy perjudicial para los zambianos que luchan por tierra donde poder cultivar sus alimentos. Desde el gobierno de Zambia se argumenta que las compañías chinas son las que mejor pueden invertir en África en el actual clima económico. A principios de esta semana, el jefe de la Biofuels Association of Zambia declaró que China había pedido 2 millones de hectáreas de tierra para producir cosechas no alimenticias cuyo aceite se utiliza para producir biocombustibles. El acuerdo sería el mayor contrato de arrendamiento de tierra que jamás haya hecho este país, que se enfrenta a escasez de alimentos después de las graves inundaciones y sequías que tuvieron lugar el año pasado. Las compañías chinas ya poseen un número de minas de cobre en Zambia. También está desarrollando zonas económicas en el cinturón de cobre del norte y en la capital Lusaka, donde las compañías de manufactura, tecnología y comercio chinas operan libres de impuestos. El gobierno del mayor productor de cobre de África está considerando el biodiesel como una solución a la escasez de energía que afecta al país. Las minas dependen de generadores de combustible diésel para mantener en funcionamiento los equipos imprescindibles durante los frecuentes apagones de electricidad. Este proyecto chino se hace público después del escándalo reciente sobre una compañía surcoreana, Daewoo, que intentó obtener un contrato de arrendamiento por 99 años de 1 millón de hectáreas de tierra cultivable en Madagascar. Guinea-Bissau fija la fecha de las elecciones presidenciales para el 28 de junio.
Los partidos políticos de Guinea-Bissau han acordado celebrar las elecciones el próximo 28 de junio para reemplazar al presidente del país asesinado el pasado 1 de marzo. La decisión de celebrar las elecciones en 120 días, el doble del tiempo estipulado por la Constitución después de la muerte de un presidente, se tomó tras una reunión de 6 horas de duración con los jefes de los diferentes partidos políticos. Los líderes políticos añadieron este tiempo extra para recaudar los más de 4 millones de dólares que hacen falta para organizar las elecciones. El presidente João Bernardo Vieira fue asesinado el pasado 1 de marzo, unas horas después que su eterno rival, el jefe del ejército, fuese asesinado con un ataque bomba. El presidente del Parlamento juró su cargo como jefe de gobierno interino, tal como exige la Constitución, dando esperanzas en que esta tragedia podría llevar a una transferencia pacífica y democrática de poder. El panel para Darfur de la Unión Africana viaja a Sudán.
El antiguo presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, que dirige el panel de la Unión Africana para Darfur, se encuentra en Sudán para mantener varias conversaciones con diferentes autoridades en la provincia devastada por la guerra de Darfur. Mbeki, que llegó el día 1 de abril a Jartum, se reunirá con oficiales del gobierno de Jartum y después viajará a Darfur para mantener una serie de reuniones con funcionarios del Estado, líderes tribales, representantes de los desplazados internos y altos cargos de la misión de la ONU y Unión Africana en Darfur, UNAMID. Sudán expulsó a varios grupos de ayuda humanitaria a extranjeros de la región de Darfur después de que el Tribunal Penal Internacional emitiese una orden de arresto internacional contra el presidente Omar al-Bashir. El mes pasado, el mandatario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha pedido al gobierno de Sudán que revoque esta decisión de expulsar a las agencias internacionales. La Unión Africana se ha opuesto a la acusación de al-Bashir por parte del Tribunal Penal Internacional, alegando que esto pondría en peligro el proceso de paz que está en marcha en el país desde 2005. El líder no reconocido de Madagascar inicia un foro para solucionar la crisis del país.
El nuevo y no reconocido gobierno de transición de Madagascar ha inaugurado un foro nacional de 2 días de duración para resolver la crisis política en la que está sumido el país desde hace meses. Al encuentro asistieron altos cargos militares, líderes religiosos y miembros de la autoridad de transición nombrada por Andry Rajoelina. Rajoelina, que se ha hecho con el poder en la isla del Océano Índico, obligó al anterior presidente a dejar el gobierno el pasado 17 de marzo y asegura que ha marcado el comienzo de los esfuerzos para cambiar la política del país. El presidente depuesto, Ravalomanana, se ha mantenido al margen alegando que organizará su propia conferencia. Ravalomanana declaró esta semana en la cumbre de la SADC, la Comunidad para el Desarrollo del África Austral, que fue forzado a dimitir a punta de pistola después de que su rival, respaldado por el ejército, enviase las tropas al Palacio Presidencial. El organismo de las 15 naciones del sur de África ha suspendido a Madagascar como miembro hasta que se restaure el orden constitucional. Una compañía de molinos de Botsuana instala su tecnología en Tanzania y otros 9 países africanos.
La Compañía de Promoción de Industrias Rurales de Botswana, una compañía botswana que se dedica al desarrollo de tecnología de molinos, ha instalado 4 equipos tecnológicos de molinos para sorgo en Tanzania. Según un comunicado emitido por la compañía, las máquinas fueron instaladas para aliviar a las mujeres de su laboriosa tarea de moler a mano el sorgo y el mijo. Esta es la segunda instalación que se realiza en Tanzania, después de que la primera se hiciera en los años 80. La tecnología de molino de sorgo de la compañía de Botswana se ha renovado desde entonces para producir una harina de sorgo y de mijo de mejor calidad. En Botswana se han instalado 234 unidades de este tipo, creándose 2.000 puestos de trabajo, la mayor parte de ellos para mujeres. Además, la tecnología de molino ha sido exportada a otros 9 países africanos, que son Lesoto, Malawi, Sudáfrica, Zimbabue, Zambia, Namibia, Suazilandia, Mali y Senegal. Se intensifica el debate sobre si legalizar o no la prostitución en Kenia.
Los trabajadores sexuales de Kenia se han unido al duro debate sobre si su negocio debe ser legalizado o no y aseguran que legalizar la prostitución y el aborto es la única manera en que el gobierno podrá combatir la expansión de la epidemia del SIDA. Argumentan que eso les daría el poder de negociar y poder presionar a los clientes para practicar sexo seguro. Añaden que legalizar la prostitución ayudará al Consejo Nacional de Control del SIDA a trazar el mapa y planear la distribución de preservativos y a llevar a cabo formación por todo el país, sensibilizando a grupos relacionados con la prostitución y permitiría luchar por sus derechos y obtener reconocimiento como cualquier otro comercio en el país. La comunidad musulmana reprocha toda actividad sexual fuera del matrimonio por unanimidad. En las zonas de mayoría musulmana están reaccionando fuertemente contra las declaraciones del director del Consejo Nacional de Control del SIDA, el profesor Alois Orago, que pidió la legalización de la prostitución. Los líderes religiosos han pedido su expulsión inmediata. Consideran que legalizar la prostitución va contra las enseñanzas de Alá y el compromiso con tu mujer o mujeres. El profesor Orago argumenta que legalizar la prostitución será la aplicación de la ley con un rostro más humano y que todos los partidos deberían apoyarlo. La presidenta de Liberia presenta su autobiografía en Monrovia.
La presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, ha lanzado su autobiografía titulada Esta niña será algo grande. El título recoge la predicción que hizo un anciano cuando nació la presidenta. La líder de Liberia acaba de dar comienzo a un mes de vacaciones durante el cual viajará a los Estados Unidos. En un comunicado emitido por la Casa Presidencial se afirma que durante su estancia en Estados Unidos la presidenta tiene previsto reunirse con Barack Obama y presentar en aquel país su libro donde ha sido publicado.
Yo escucho Africanía. Escucho Africanía.
Atención, oyo, atención, que llegue el vagón, que llegue el barro de la Afropan. Con un mensaje sencillo de amor, pa' ofrecerte el feeling pan. Oyo, que te hará vibrar, que te hará gozar, que te hará gozar. O oh, mientras tanto, te iré diciendo las cosas claras pa' que te llegue claro y no más.
Yeah.
Pues seguimos escuchando aquí en Africanía lo nuevo del barón Jabuglu, Afrobeat Seako. Este es el quinto corte de Afrobeat Seako y se llama Jen. África, ven a Gaztambide de 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, seguimos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y continuamos también la entrevista que empezábamos el pasado programa hablando de uno de los países de referencia de África y uno de las zonas más candentes con mayores problemáticas, podemos decir, de todo el mundo, pero sobre todo de África. Además, un referente, digamos que si el Congo se constipan todos los demás países de la zona, seguramente van a resfriarse también. Y vamos a hablar ahora pues de la zona que está de una zona del Congo, que es la zona oriental, que está viviendo una crisis muy importante, y precisamente esto es lo que viene a denunciar nuestro invitado Bruno Mitello, que es director nacional de Cáritas de la República Democrática del Congo. Y también, como en el pasado programa, tenemos que agradecer la presencia de Carlucho en la de Cáritas Española, en las labores de traducción, una persona que lleva, pues diríamos, casi toda una vida dedicado al servicio de las sociedades del continente africano. Muchísimas gracias a los dos y bienvenidos.
A vosotros.
La primera pregunta, yo creo que, Carlucho, querríamos hacer a Bruno Mitello es clara. ¿Cuál es la misión que le ha traído a España?
¿Cuál es la razón por la cual vous êtes ici, monsieur Bruno?
Je suis envoyé ici par les évêques du Congo, par l'épiscopat du Congo, sur l'invitation de la Caritas Espagne, pour faire connaître la situation qui prévaut au Congo pour le moment.
Invitado por Caritas Española, ha sido enviado así por la Conferencia Episcopal del Congo para dar a conocer la situación concreta actual del Congo.
Je dois faire connaître cette situation sur deux plans. Sur le plan du plaidoyer pour influencer les différents milieux pour que la paix revienne au pays. Mais deuxième plan, c'est pour la mobilisation d'une assistance humanitaire pour sauver les vies.
Las razones de su viaje a España son dos. La primera es para provocar, para incidir con su testimonio sobre las instituciones que puedan mover, dar pasos para encontrar soluciones de paz. La segunda razón está aquí para poder movilizar fondos e intervenir humanitariamente en la región que más nos interesa en este momento, que es el Kivu.
¿Qué es lo que está pasando en el Kivu? Oímos siempre conflictos, pero ¿qué es lo que está pasando realmente?
¿Qué es que se pasa exactamente en el Kivu?
Ce qui se passe au Kivu, c'est une situation assez bizarre. Pour le moment, il faut compter en moyenne près de 2 millions de déplacés internes seulement pour le Kivu.
Actualmente, comenzamos con la estadística de 2 millones de desplazados internos solo en la región oriental del Kivu.
Il faut noter aussi qu'il y a beaucoup de violations des droits de l'homme, les violences sexuelles, l'insécurité des populations.
Se produce todo tipo de violación de los derechos humanos, donde sobresale sobre todo la violencia sexual.
Ces populations sont victimes des affrontements, sont en train de fuir les affrontements entre les groupes armés, les bandes armées et les armées qui sont venues de l'extérieur.
Entonces la población tiene que escapar de los enfrentamientos entre bandas armadas, entre fuerzas armadas y grupos armados de todo tipo.
Il faut comprendre que depuis 1994, il y a des groupes venus du Rwanda qui ont aidé le président Habyalimana dans le pouvoir et qui résident au Kivu et qui sont là et qui créent des exactions auprès des populations.
Et à partir de 1994, se han instalado en el Kivu bandas armadas provenientes de Ruanda que habían apoyado al antiguo presidente Habyarimana y que han instaurado un clima de intimidaciones hacia la población, intimidación de todo tipo.
Il faut comprendre aussi qu'il y a des populations congolaises qui se sont organisées pour se défendre contre les exactions de ces groupes qui sont venus du Rwanda.
Al mismo tiempo, hay organizaciones armadas congoleñas que se han organizado para defenderse de estas intimidaciones de las tropas que han venido de Ruanda.
Il faut comprendre qu'il y a aussi maintenant des milices, des groupes qui sont en train de se constituer toujours dans le but de se défendre contre l'extérieur.
Hay que comprender la razón por la cual en este momento se están constituyendo milicias armadas para defenderse de estas tropas que provienen del exterior.
Il faut noter que c'est toujours dans le même espace du Nord Kivu que vous allez trouver l'armée officielle congolaise qui est présente partout.
Al mismo tiempo, evidentemente, en el norte del Kivu está actuando las fuerzas armadas lealistas de Kinshasa,
del gobierno.
Mais il y a aussi la présence des forces onusiennes qu'on appelle la MONUC, qui se trouve là-bas, les casques bleus, toujours dans la même région.
Y además tenemos la presencia de las tropas de las Naciones Unidas que se llaman de la misión de la MONUC.
Vous pouvez imaginer les tableaux avec tous ces groupes armés, avec tous ces hommes en uniforme, ce que cela peut apporter comme traumatisme et comme tableau, comme image dans une province du Nord Kivu.
Toda esta variedad de gente en uniforme, se puede imaginar qué tipo de reacción de trauma puede producir en el ánimo de toda la población del norte del Kivu.
Aujourd'hui, les millions de populations sont debout, ne sont pas chez elles, se trouvent dans des camps ou dans des familles d'accueil, et cela donne l'insécurité, l'instabilité.
La mayor parte de la población del norte del Kivu está en estos momentos de pie, o sea, no está sentada, está continuamente en marcha, o está buscando una familia donde refugiarse, o está buscando un campo de refugiados donde dejarse caer.
Es una situación que dura depuis 10 años que la situación es continuamente en la misma posición.
Y esta situación dura desde hace 10 años.
Et donc il n'y a pas de paix, il n'y a pas de paix au nord Kivu pour le moment.
Por eso no existe ningún tipo de paz en el norte de Kivu.
En la zona oriental de la República Democrática del Congo siempre se ha hablado de la presencia de las fuerzas ruandesas, de las presencias del ejército, más o menos encubierta de Paul Kagame. ¿Qué puede decir en cuanto a este tema? ¿Están allí? ¿Realmente están allí?
Est-ce que les militaires de Paul Kagame sont-ils vraiment présents physiquement dans le nord du Kivu ou bien sont qui ces militaires qui ont dit qui proviennent du Rwanda?
Il y a eu une entrée officielle de militaires rwandais au courant du mois de janvier 2009. Autour du 20 janvier, il y a eu des colonnes importantes de militaires qui sont entrées. Et c'est un résultat de l'accord entre le Rwanda et le Congo.
Effectivement, à partir du 20 de enero del 2009, han entrado tropas regulares de Rwanda en el Congo, en seguito a un acuerdo entre el gobierno de Kigali y el gobierno de Kinshasa.
Ne me posez pas la question de savoir combien ils étaient, parce qu'ils diront que c'est un secret militaire, mais ils sont venus avec l'objectif de neutraliser les militaires du feu président Habyalimana qui sont encore au niveau du nord Kivu et qui créent l'insécurité au sein des populations.
No se puede definir el número exacto porque dirán que se trata de un secreto militar, pero han entrado en el Congo estas tropas ruandesas para neutralizar las milicias de fieles al expresidente Habyarimana de Ruanda.
Mais un mois plus tard, le 25 février, ces militaires qui étaient entrés, ils sont partis. Ne me demandez pas aussi combien sont partis ou combien sont restés, mais officiellement, ils sont partis.
Et à partir du 26 d'enero, officiellement, estos militares qui han entrado previamente habrían salido del país, pero no se sabe ni cuántos ni cómo.
Mais il faut quand même avouer que la mission onusienne au Congo avait affirmé que certains groupes armés qui avaient combattu qui combattent au Congo, dans la région du Nord Kivu, dans la province du Nord Kivu, avaient comme arrière-fond le Rwanda, bénéficiaient de l'appui du Rwanda. C'est notamment les troupes dirigées par le général déchu Kunda.
Et al mismo tiempo, se puede decir que, précédemment, las Naciones Unidas, las tropas de MONUC, podían haber confirmar que estos militares que habían entrado, comandado por el general Laurent Nkunda, efectivamente tenían el apoyo de Ruanda.
Se dio la noticia de la detención de Laurent Nkunda, se dio como una pieza importante a la hora de estructurar una paz en el Kivu, una paz en el oriente del Congo, y yo tuve los testimonios directos de gente que vive allí diciendo que no se creían absolutamente nada y que dudaban mucho que Laurent Nkunda estuviera siquiera detenido. Todo esto son piezas de un teatro en el cual pues la sociedad del Kivu no es más que una marioneta que sufre absolutamente todo.
On pourrait croire que la détention de général Laurent Nkunda pourrait amener à vraiment une solution du conflit, ou bien la figure, l'image de Nkunda pourrait être comme une figure secondaire dans les mains d'un tout puissant.
Et si está detenido.
On se demande si vraiment a été fait prisonnier.
Je crois que la question la plus importante n'est pas autour de Nkunda, autour de Kagame ou autour de Kabila. La question la plus importante, c'est que nos peuples de l'Afrique centrale, de la région des Grands Lacs, le peuple rwandais, le peuple congolais, le peuple burundais, le peuple ougandais, ces peuples sont appelés à vivre ensemble. Et pour ça, nous avons besoin que nos dirigeants, nos chefs d'État, de gouvernement, puissent réellement avoir une diplomatie qui peut permettre le rapprochement de ces peuples pour travailler ensemble, collaborer ensemble, communier ensemble.
La cuestión no es tanto si el general Nkunda, Paul Kagame o Joseph Kabila. Lo más importante es considerar que los pueblos de Uganda, de Congo, de Ruanda y Burundi puedan vivir en armonía juntos unos a otros. Por lo tanto, se trata ahora de poner en marcha todo una acción diplomática con la finalidad de que efectivamente se pueda alcanzar una convivencia entre todas estas naciones de África Central.
Je considère que toutes ces choses ont des limites aujourd'hui. On parle de Nkunda, on parle de Kagame. Hier, on a parlé de Mobutu avec sa force. Mais où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Je crois que le plus important, c'est de mettre la population au devant et travailler pour ces populations, pour créer des conditions de paix, des conditions de travail, des conditions de coopération pour tous les peuples.
Se habla mucho en estos tiempos de Kagame o de Nkunda o de Kabila, pero vuelvo a repetir que lo más importante es poner al frente de las preocupaciones y la búsqueda de la convivencia entre todos estos pueblos para poner en marcha unos procesos de paz que permita el bienestar, finalmente bienestar de todas estas poblaciones.
Kabila et Kagame aujourd'hui peuvent utiliser Nkunda ou peuvent utiliser une autre personnalité. Mais quand ils n'auront plus besoin de ces personnalités, ils vont les jeter, ils vont les sacrifier, ils vont les tuer, ils vont les écarter d'une manière quelconque. Et je crois que ces jeux doivent pouvoir arrêter parce que ces jeux ne peuvent servir que des intérêts d'un groupe. Malheureusement minoritaire, et ça ne peut pas servir toute la population.
Kagame y Kabila pueden utilizar Nkunda como figura de intermediaria, pero apenas que la consideran ya agotada, la rechazan, la apartan, la pueden eliminar, hasta eliminar físicamente, porque sus planes ya pueden hacer a menos de esta figura. Lo que sí que repito siempre es entonces que hay que poner por delante el bien común de las poblaciones, que es la verdadera finalidad de la política.
Él, decíamos al principio, una figura que tiene su importancia como presidente, como director de nacional de Cáritas de la República Democrática del Congo, viendo a la Iglesia Católica como uno de los factores también determinantes, tanto no solamente social, sino incluso en la propia vida política del país, es decir, como un actor importante en el devenir del futuro de la sociedad de la República Democrática del Congo. ¿Qué cree que es necesario? ¿Qué pasos factibles hay que dar para llegar a la paz social en la República Democrática del Congo?
Vous êtes ici comme représentant de l'Église, donc l'Église revêt son importance au pays, pas seulement dans l'action sociale, mais aussi dans l'action politique. Alors, la question est posée, est la suivante. Quels sont les pas à suivre, à votre avis, et de la part de l'Église et de la République démocratique du Congo pour arriver à fin à l'obtention de la paix?
L'Église catholique du Congo représente pratiquement la moitié de la population congolaise. La moitié de la population, ça fait plus ou moins 30 millions d'habitants.
Los católicos en el Congo representan más o menos la mitad de la población, o sea, 30 millones de habitantes.
Sur le plan socio-économique, l'Église catholique présente un poids assez important. Je vais vous donner les chiffres.
Del punto de vista social, el peso de la Iglesia en el Congo es mucho más importante de su número.
Sur le plan de la santé y des offres de services de santé, l'Église catholique présente 40% des services de santé offerts sur l'ensemble du territoire congolais.
En el sector de la sanidad, la Iglesia ofrece el 40% de las actividades de sanidad en todo el país.
Sur le plan de l'éducation de la jeunesse, l'Église catholique offre pratiquement 50% des services à l'État congolais.
En el campo de la educación, la Iglesia católica ofrece al país, al conjunto del país, el 50% de su actividad en el campo de la educación.
L'Église catholique du Congo est implantée sur tous les territoires nationaux.
La Iglesia católica está
implantada
en prácticamente en todos los rincones del territorio nacional.
L'Église catholique a 47 évêques, donc 47 diocèses, et ces évêques, lorsqu'ils se réunissent en assemblée plénière, font des messages et des déclarations pour pouvoir interpeller la présidence de la République, le gouvernement, les différentes institutions nationales et même internationales sur la situation au pays.
La Iglesia católica está dividida en Congo en 47 diócesis, por lo tanto existen 47 obispos que al momento de su asamblea nacional son capaces de presentar propuestas concretas al presidente de la República, al primer ministro, al gobierno y hasta las instituciones internacionales.
L'Église catholique a le pouvoir prophétique de pouvoir éclairer la population sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire.
Y además ejerce su función profética declarando, explicando a la población lo que hay que, cómo hay que orientarse en los momentos tan difíciles, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer.
Lors de dernières élections qui ont eu lieu au Congo, ce sont les premières élections, on peut dire démocratiques, l'Église a joué un rôle assez important pour expliquer aux populations ce qu'il faut faire devant les urnes et l'importance des élections.
Al momento de las elecciones democráticas, las primeras que han tenido lugar en el país, los obispos han explicado convenientemente a los electores cómo debían comportarse en el momento de depositar la papeleta en las urnas.
L'Église est en train aujourd'hui d'expliquer a la población comment elle peut prendre part à la gestion du pays dans une espèce de contre-pouvoir pour qu'il y ait transparence.
La Iglesia continuamente explica a la población cómo tiene que comportarse en la gestión del bien público, sobre todo con la característica de la transparencia.
L'Église, aujourd'hui, avec ses évêques, sont en train d'aller à différents niveaux, que ce soit à Genève, que ce soit à Paris, à Londres, au niveau de l'ONU, pour expliquer aux différentes instances afin que la paix revienne au Congo.
Los obispos no tienen reparo en dirigirse a las altas instancias internacionales, a Ginebra, a Nueva York, sobre cómo orientar, tomar decisiones para que la paz vuelva al país.
L'Église es donc cette institución divine mais aussi humaine qui vit au milieu de la population et qui reste avec la population pendant le bon temps, pendant le mauvais temps, mais aussi après le mauvais temps.
La Iglesia es aquella institución cuyos miembros quedan al lado de la población en los momentos de paz, pero sobre todo en los momentos difíciles, momentos de conflictos, antes, durante y después.
L'Église est là pour donner l'espoir de la vie aux populations, qu'il ne faut pas se décourager, il faut espérer, il faut avoir foi à l'avenir.
La Iglesia está al lado de las poblaciones, sobre todo para dar esperanza a la población, porque sin esperanza no hay avenir.
Pues muchísimas gracias, Bruno Mitello, por estar con nosotros. Por supuesto que muchísimas más gracias, Carlucho, por estar los dos programas y por hacernos esta traducción tan buena. Simplemente decir, desde aquí, desde Africanía, nos gusta hablar sobre el Congo, queremos a este gran país, enorme país, donde cabríamos todos los españoles cuatro veces, con las dificultades que tiene, sabemos que se está haciendo y creemos estar sensibilizados hacia el futuro de su país y desearle lo mejor a una sociedad que la tenemos tan cerca. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
People just
Pues escuchábamos a los Osu Ibiza con este Wango Wango del álbum Heads, que se grababa pues ya hace unos cuantos añitos. En concreto estamos hablando de 1972 en los estadios de Londres. Y este que estamos escuchando es nuestro buen amigo Apollo Bass. Su jazz africano. Y así entramos ya en tiempo de actividades. Y empezamos anunciando que el espacio Teatro Contemporáneo convoca a artistas inmigrantes con experiencia en artes escénicas como actores para participar en la exploración de los textos creados en el laboratorio Otras Voces. Quien quiera más información, en el 91-517-2317, 91-517-2317. Gervasio Sánchez, uno de los fotógrafos españoles con más proyección internacional, expone sus fotografías de exposición Vidas Minadas, 10 años después, en la ciudad de Nueva York, desde el 1 de abril hasta el 29 de mayo. Esto será entre la calle 48 y la Primera Avenida. Y en Zamora, del 12 de marzo al 7 de junio, en la calle Corral Pintado, sin número, donde está situado el Museo Etnográfico de Castilla y León, la exposición África, la acción de los sentidos, exposición Instrumentos Musicales Africanos, en Zamora, Museo Etnográfico de Castilla y León. Y ahora nos llegamos hasta Bilbao. Y en la Galería Calao, en la calle Sombrerería número 10, nos encontramos la exposición de pintores congoleños. Galería Calao de Arte Africano, en la calle Sombrerería número 10. Más información, www.calaobilbao.com. Anunciamos la 31ª edición de Cursos Humanidades Contemporáneos de la Universidad Autónoma de Madrid. Más información en el 91-497-4359, 91-497-4645. Y la 35ª Conferencia Anual de la Asociación Africana de Literatura, África y la Negritud en la Literatura Mundial y en las Artes Visuales. Esto será en Burlington, en Vermont, en Estados Unidos, de 15 al 19 de abril. Universidad de Vermont. Y solo un poquito más al norte, 25ª edición del Festival Internacional Panafricano en Montreal, del 16 al 26 de abril. Y del 17 y del 18 de abril, mucho más cerca, aquí en la isla de Santa Cruz de Tenerife, en el Museo de la Naturaleza y el Hombre, en la calle Fuentes Morales, las Jornadas Africanas Vive África. Y terminamos con las Jornadas de Literaturas Africanas. En Barcelona, del 20 al 22 de abril, en la calle Monte Alegre número 5. Más información, www.cataluñaafrica.org. Y hasta aquí hemos llegado en este cálido paseo por las tierras, por las costas del continente africano. En el que hemos estado departiendo y escuchando a buenos amigos. Dar las gracias a Bruno Mitello, director nacional de Cáritas de la República Democrática del Congo, un buen conocedor de la situación sociopolítica y económica de este país, de una referencia al África Central. Un país que está pasando por malos momentos, pero deseamos y confiamos en que cambie las tornas. Agradecemos a Carlos Carlucho el estar aquí, el habernos hecho amablemente las labores de traducción. Muchas gracias. En un programa en el que hemos estado agradablemente acompañados por la música, la nueva música del Barón Jabulú, del Barón del Ritmo, que se llama Afrobeat Seaco, acaba de salir de ver la luz. También la música de Apollo Ash con su jazz africano. Y desde 1972 nos acompañaba la música de los Osibisa, uno de los grandes grupos de todos los tiempos del continente africano. Muchísimas gracias a los equipos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la AECID, de la Agencia Española, para la cooperación internacional del desarrollo. Por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes, porque sin ustedes esto jamás sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Hasta siempre. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.
Paellas a domicilio, dígame.
Tu pizza en casa, le habla Francisco, ¿qué desea? Restaurante El Buda Amable, dígame.
Tienes muchos teléfonos para pedir comida. Desde hace 50 años, también tienes uno para combatir el hambre en el mundo. 902 40 0707.
Manos Unidas, gracias por colaborar.